El siguiente podcast en Radio Box es presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Podcast. Radio Box. Había una y otra vez. Programa 1.
Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con Luis Neira a propósito de recordar a un escritor nuestro y recordar también su propia voz, los textos en su propia voz. Nos referimos a Adolfo Montiel Ballesteros. Y lo recordamos a través de un diálogo con Luis Neira, escritor, periodista, maestro. También estaremos dialogando con Daniel Balbi a propósito de Los Mellis y el Cuaderno Azul. Y por supuesto, continuamos el homenaje a José Enrique Rodó.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a recordar a Montiel Ballesteros, Luis.
Sí.
¿Lo conociste, este escritor?
Lo conocí ya en sus últimos años de vida, ya muy mayor, muy anciano, un hombre alto, de barba blanca, una barba cortita, con un aspecto de caballero español. Ya en sus últimos años colaboró en el suplemento de los niños del diario El Día, por la década de los años 70, debía ser, sí, ya no me acuerdo mucho. Uh-huh. De hablar pausado, nos habló muchas veces de su obra, que dejó una obra muy amplia, fue muy prolífico, pero sin embargo, recordamos generalmente la parte de niños. Bueno, es el trabajo de los maestros, uh-huh. Es decir, difundir a los escritores. Y bueno, en ese difundir a los escritores, dimos con Montiel Ballesteros, que tiene, bueno, una obra muy extensa para niños y para adultos. Es decir, volvemos a eso de obra para niños y obra para adultos. Sabemos que hay obras que no son para niños y que los niños se apoderan de ellas, y otras que a los niños no les puede llegar. Pero bueno, vamos a dedicarnos un poco a la obra para niños de Montiel Ballesteros. Para mí, uno de los cuentos más lindos de Montiel Ballesteros es El Gallito Perico. Un cuento que despliega allí una gran ternura, que no sé en qué libro puede estar, es capaz que no está en ningún libro, pero nosotros lo recogimos con Ovaldía en la Antología de la Narrativa Infantil Uruguaya, de unos grabados que hizo su hijo, Jonio Montiel, que era un artista plástico. Hizo una serie de grabados de gran tamaño, tipo afiche, con las ilustraciones y el texto del Gallito Perico. Bueno, el Gallito Perico era lo que le llaman en campaña un gallo garnicé, un gallo enano. Y Montiel Ballesteros, es extenso el cuento. Entonces yo traté de esquematizarlo en esta pequeña semblanza. Dice, el gallito perico, como lo llaman algunos al gallo enano o gallo garnicé, dice Montiel Ballesteros, era un gallito pequeño, chiquito y petulante, engreído y peleador. pobrecito. Dice que era así porque no conoció a su madre. Bueno, en realidad no tuvo madre. Bueno, no la conoció. Porque nació en una incubadora. Y bueno, por haber nacido en una incubadora, muy temprano lo echaron al mundo junto a dos patitos feos, junto a dos patos, que a los dueños de la pollería no les interesaba, ni un gallito enano, ni unos patitos. Entonces lo mandaron al mundo. Y el mundo, se pueden imaginar, la ciudad era muy grande para un gallito enano y dos patitos. ¡Qué lío se les armaba! Entre la gente, los autos, las calles, los policías de tránsito, atravesaban la calle, interrumpían todo. Cada uno, después, lo recoge un niño y cada uno tenía que mostrar sus artes. Los patitos nadaban, él cantaba y volaba, decía, para impresionar a los patitos, que iba a despertar al sol, al mismísimo sol, desde lo alto y tan lejos, más allá del horizonte, para que el sol pudiera salir e iluminar. Los marrequitos, como les llamamos a veces los patitos, miraban con asombro cómo Perico volaba cortito, pero trepaba. Y él no podía quedar mal frente a esos patitos. Entonces, un día se entrenó mucho tiempo y dijo que iba a ir a despertar al sol. Y los patitos lo querían seguir. Entonces trepaba al gallinero, del gallinero a un tejado, del tejado hasta el techo de una escuela, de la escuela a la cúpula de una iglesia y de allí hasta lo más alto del edificio de aquella ciudad tan grande. ¿Y saben qué ocurrió? Se quedó para siempre allí, arriba del edificio más grande, porque no se pudo bajar, y se convirtió en una veleta libre a los vientos, allá casi casi junto al cielo. Y bueno, se me ocurrió además, en homenaje a Montiel Ballesteros y al gallito Perico, que tanto nos gustaba cuando lo leíamos en la escuela, escribir unos versos que dice: cantan los gallos lejanos, saludan al viejo sol y al chico gallo Perico su canción de madrugada. Canción que viene del tiempo y hoy ya casi olvidada. Sobre los techos al viento giran los gallos de lata, gallos de cresta dorada por el sol de las mañanas. Gallito Perico chico, que un día subiste al sol para asombrar a los patos, decile a todos que canten otra vez al corazón. Gallo de juguete viejo, gallo del viejo Montiel, qué lindo estás en lo alto con la ciudad a tus pies. El gallo Perico chico que nos contó don Montiel, desde aquel alto edificio rosado de amanecer, mira la ciudad y gira, gira sin entender.
Las mariposas. Cuanto pudo caminar por el jardín, el bebito a quien le gustaban tanto las flores por su forma, por su color y por su perfume, trataba de acercarse a estas. Pero lo malo era que intentaba acariciarlas y quizás deseando tenerlas para sí, empezaba tocándolas y terminaba destrozándolas o arrancándolas. La mamá le prevenía: nene, las flores no se tocan. Las flores tan lindas son solo para verlas. Si las arrancas, el jardín se va a quedar triste y feo. No vamos a tener más flores. En ese momento el niñito volvió a acercarse a una planta florecida y al alargar hacia ella su manecita, descubrió que algo desconocido había salido volando. Sorprendido preguntó: mamá, ¿y eso que se va por el aire qué es? Una mariposa. ¿Y qué es una mariposa? Pues es una flor que, temerosa de que el bebé la arranque de su tallo, cría sus dos alitas y vuela.
Música.
La autobiografía de Montiel Ballesteros, que aparece en el volumen La Rosa en la Calavera, publicada en 1951, dice así: nacionalidad, uruguayo, aunque mi ascendencia y mis convicciones me inclinarían a titularme ciudadano de América, lo que hoy constituye un peligro en un continente donde la libertad está perdiendo pie. Con oriental, sobra. Edad, contándolos en ciclos de 20 años, he superado la tercera juventud. Al tiempo aún no lo siento ni en el corazón ni en la cabeza. Vida, dos pueblos, norteños, que se miran en nuestro río epónimo, contemplaron mis primeros años. En su medio y en el del campo virgen, en la cruda experiencia de seres y paisajes, con escuela elemental, escasos libros y mucho mundo vivo, me formé. Continué mis universidades, como dijera Gorki, trabajando en múltiples actividades, asomándome a las capitales del Plata y hasta al París de los comienzos del 900. Viví en Florencia y otras ciudades de Europa. Cultura. No poseo título alguno. A salto de mata, y no del todo bien, aprendí a leer en las lenguas latinas y a duras penas a escribir desde las mocedades y hasta en verso en nuestro castellano redomón. Obra. De esa inquieta vivencia han derivado más de 30 libros en Uruguay, Argentina y Chile. Cuento en mi haber unas obras teatrales y una montaña de papel escrito que los dioses sabrán por qué permanecen inéditos. He cultivado y cultivado casi todos los géneros literarios sin obedecer a otro propósito que a mi propio impulso interior. No he tenido maestros ni he seguido escuela alguna. Ambición. Creo en nosotros, en América. Pretendo poseer la fantasía creadora de quien inventa y ser lo que Stevenson consideraba su más grande título de gloria. Precisamente, un creador de historias. Desde hace muchos años, saboreo el deleite de narrarles cuentos a los niños de las escuelas de mi patria.
Los bichitos de luz. El grillito le tenía un terrible miedo a la oscuridad, cosa que no le sucedía a ninguna persona de su familia. Su mamá trataba de convencerlo de que no existían cucos ni fantasmas, y le decía que sus parientes, toda la vida, se habían conformado con la luz de la luna y la de las estrellas. Pero su hijito, impresionado por la sombra, lloraba pidiendo que al lado suyo hubiera siempre una luz encendida. De manera que la noche que se produjo el apagón, asustado, tanteando en la oscuridad, fue al teléfono y llamó al servicio de urgencia de la usina. «Mándenme enseguidita la luz». De inmediato, 100 obreros salieron disparando a cumplir con su pedido. Pero como nuestro amigo, tanto por el apuro como por el miedo, se olvidó de dar su dirección, ahí andan, perdidos en su busca, los bichitos de luz, encendiendo y apagando sus farolitos, desesperados por encontrar la casa del grillito miedoso.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com. Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
Vamos a dialogar con Daniel Baldi a propósito de un nuevo título, y un nuevo título que además es llevar a construir una saga, en definitiva, de los Meyes, ¿no? Y en este nuevo título es Los Mellis y el Cuaderno Azul. Y yo que leí la novela, bueno, resulta que acompañamos a los Mellis, acompañamos a sus amigos, encontramos una novedad que tiene que ver con un personaje de nuestra realidad, protagonista de esta acción, pero también a un tema bastante profundo, singular, que da para investigar, debatir, estar atentos como ciudadanos del mundo, en definitiva. Bienvenido, Daniel Baldi.
Gracias, Dinora, un placer, como siempre. Y sí, es tal cual lo describís. Los Mellis siempre, como se le dice acá en la jerga popular, van al hueso. Los Mellis son dos historias. La primera, fíjate que salió en el 2012, uh-huh. y había un cierto temor de la editorial, sobre todo. Yo me la juego un poquito más, pero de la editorial, porque tocaba la homosexualidad, uh-huh. las drogas, las adicciones, la depresión adolescente, la discapacidad, que son temas que existen y que hay que abordarlos, pero a veces a la hora de hablar de ellos puede haber discrepancias o cierta reticencia por ahí de los docentes. La verdad que nos sorprendió porque nada que ver, era como que los docentes estaban esperando un libro uh-huh. así para tener material con el cual poder dialogar con los jóvenes. Y en esta segunda novela de los Mellis, no arranqué escribiéndola pensando que iba a ser la segunda parte.
Mira.
Estaba. Yo soy bastante crítico del día a día, de las cosas a veces que nos imponen, que parece como que no hubiese lugar al cuestionamiento, al preguntar por qué, y vaya si en la pandemia sucedió. Uh-huh. Por ahí había un médico o algo que hablaba en contra de, o tenía otra voz distinta de lo que se imponía, y era censurado en las redes sociales, cosa que me llamaba poderosamente la atención, la censura, sin ningún tipo de nada
que escucha o de análisis, ¿no? De lo que está planteando.
Que discutiera o que. No, simplemente habla en contra de las medidas que estamos adoptando a nivel global, se censura y esta voz no puede. Esta voz disidente es tapada, es callada. Uh-huh. Entonces yo siempre trato de que el joven. Pero aparte es algo que estamos como admitiéndolo, naturalizándolo hoy día. En las redes sociales se presta mucho de eso, del que piensa distinto atacarlo, en vez de escucharlo y aprender de él, y eso, perder eso en la vida es un gran error, es un gran error para los países, para la ciudadanía, para hacer de esto un mundo mejor, si se quiere. Y, uh-huh. y a mí, yo por ejemplo, dentro de mi familia, hay gente que vota a la izquierda y gente que vota a la derecha, y nos amamos y nos escuchamos y aprendemos uno del otro siempre. Hay gente de Peñarol y de Nacional. Y la vida es eso. Entonces, yo quería empezar a escribir esto que a mí me asombra mucho, y cómo es perseguido este ingeniero que le mandaron guardar cierta información que no puede salir a la luz, y él decide como padre de familia que va a hacer algo y la va a escribir, y le dice a la familia, durante estos 15 días voy a permanecer en el sótano trabajando, si llegan a querer algo, a querer conversar conmigo, bajen sin celulares. Que eso es algo que a mí me llama la atención, porque en el sótano era donde no llegaba el wifi de la casa. Y eso es algo que a mí me llama la atención también en este mundo globalizado de la telecomunicación, que yo a veces estoy hablando con mi pareja que tenemos que, yo qué sé, comprar una tele nueva, y entro a internet y me salta la publicidad de un televisor. O sea, es como que estamos en una sociedad orwelliana que nos está controlando cada vez más.
Estamos viviendo la distopía, ¿no? Sí, estamos en el mundo distópico ya, ¿no?
Sí. Y bueno, y con la pandemia eso fue medio agresivo también, fue una cosa de locos. Y yo quiero que se piense, que se analice, que los gurises lean, y por ahí tengan voces discrepantes con ciertos mandatos, y no por eso salir y romper todo, porque esa es otra reacción violenta innecesaria, sino con argumentos sólidos, invitarlos a que den su opinión y a que sean escuchados. Y eso no podemos perderlo. Entonces lo que genero con los Mellis es justamente todo eso, y por eso son adolescentes protagónicos en la novela, porque creo que los adolescentes tienen toda la fuerza y toda la energía. De hecho, el ingeniero les dice: se los dejo a ustedes, a esta misión, es peligrosa, ustedes tienen más energía que yo, ustedes tienen más ganas que yo, y es ahí que necesitan estos Mellis hacer eco a nivel mundial con esta información, y acuden a un entrenamiento de la selección uruguaya, creyendo que es casi imposible que Godín los vaya a atender, y sin embargo, bueno, se sorprenden, y ahí arranca toda la persecución a Godín.
Ahora, qué interesante también, porque en la novela se dice, ¿no? Y ellos se evalúan, estos jóvenes se evalúan, bueno, ¿a quién le hacemos el planteo, no? Ellos dicen, ah, no, pero si en un canal está hablando un político y en otro canal está hablando un jugador, la gente va a estar mirando el jugador de fútbol. Sí. Así que busquemos el apoyo de un jugador de fútbol. Es decir, así como recién tú mencionabas los diferentes temas que planteaste en el primer volumen de Los Mellis, ¿no? Acá también hay varios temas puestos en juego, ¿no? Y uno tiene que ver con quiénes son modelos de conducta y quiénes son generadores de opinión pública en la sociedad. ¿Qué roles sociales son los que pasan a ser modélicos, ¿no? Porque ahí va a estar todo un juego de la ética allí subyacente, ¿no? Y cómo una figura que es admirada desde un punto de vista deportivo, al que se le une además una identidad nacional, y es la camiseta, según cómo lleve adelante esa camiseta también, ¿no? Según qué comportamiento tenga individual, está contribuyendo o no a ese modelo de ciudadano preocupado por los temas ambientales, preocupados por la economía nacional, local y mundial, preocupados por la verdad de las situaciones, ¿no? Entonces me pareció bien interesante también esa discusión, que es breve en el diálogo, pero que muestra una realidad también, ¿no?
De hecho, hay una crítica por ahí un tanto violenta o agresiva hacia los futbolistas, y hacia esto se llama empresa hámster, le digo yo en el libro, que son las que financian a estos futbolistas de élite. Y yo siempre digo que justamente la gente que ya tiene muchísimo dinero son los que más tendrían que ver qué nos quieren, dónde van a utilizar su imagen para hacernos consumir esos productos. Cuando le di el manuscrito a Diego, yo dije, bueno, a ver qué me dice. Y Diego me dice, pa, me dejaste pensando, la verdad, tenés razón en lo que decís, porque el obstáculo más grande, ¿cuál es? El económico. Si yo estoy dando algo que sé que le hace mal a la salud de los niños, por ejemplo, y soy una empresa que se encarga de darle una dieta al niño que no le sirve, te voy a pagar tantos millones o miles de dólares, y vos después, sabiendo que no lo debo consumir yo, que yo no se lo voy a dar a mi hijo, después salgo y pongo mi rostro para que la gente compre eso. Entonces, es complicado porque ahí entra valores, moral de cada persona, y yo no me voy a meter en aquellos que necesitan dinero para vivir, como para que rechacen, sería espectacular, pero la gente millonaria, esa por ahí podría juzgar un poco más detenidamente a la hora de inculcarnos a nosotros que compremos tal o cual marca, ¿no? Entonces, eso le quedó picando a Diego, y me dice, Diego, yo le pedí permiso para utilizar su nombre, ¿no? Y me dice, vos, sí, utilizalo, y me dejaste caliente. Me dejaste con una bronca bárbara, porque tenés razón. Entonces, él pudo hacer una autocrítica y me apoyó y me apoya hoy día con el libro, porque es la realidad. Uno a veces no ve, no se da cuenta. La otra vez Cristiano Ronaldo, que yo le mandé a modo de broma a Diego, digo, che, ¿le diste el libro a Cristiano? Porque iba a hacer una conferencia de prensa y había una botella de Coca-Cola y él la corrió y puso la de agua.
Y dijo se agua, armó, además.
Sí, se armó un lío con eso. Se armó un lío a Cristiano, un lío con la marca, un lío. Y claro, porque dio un mensaje ahí, Cristiano. Y yo creo que está bueno que estas figuras que tienen tanto peso, que lo sigue tanta gente, que replican su opinión, va a ser replicada por todos los que miramos y consumimos a estas personas, que empiecen a tirar de estos mensajes y bueno, van a contribuir y mucho en mejorar la salud, por ejemplo, de todos nosotros.
Ahora, esas empresas hámster, como tú las llamas, ¿no? Que elegiste muy bien el nombre, además, ¿no? Porque es una gran metáfora, ¿no?
Se te meten en todos lados.
Ese nombre. Además, las personas que se acerquen a la novela, aparte de seguir a los Meyes y aparte de observar cómo el mundo adulto confía en el mundo joven, porque eso está presente en el libro, ¿no? Cómo el mundo joven, a pesar de ser bien diversos entre sí, apuestan a un objetivo común y cada uno pone de sí lo mejor. Cómo ese mundo joven se vincula con el plantel de la selección nacional, pero también hay, evidentemente, el tema a ti te preocupaba y tú investigaste, porque por más que es una ficción, ¿no? Sí. Pero acá hay investigación, porque ayudás al lector a ir razonando, observando, viendo vínculos, ¿no? Desde lo económico, desde lo medioambiental, desde las publicidades, desde el armado de un producto hasta cómo te lo venden, en definitiva, ¿no? Que ese es el otro aspecto de la novela, ¿no? Es decir, la conciencia social, ¿no? Somos ciudadanos del mundo y en lo que hagamos, hasta en lo más mínimo de nuestro accionar, estamos contribuyendo o no a un cambio o a preservar un status quo, ¿no?
Totalmente. A mí ya me había pasado esto de tener que investigar y un poco horrorizarme con una novela que tengo que se llama Los Visitantes, que saqué hace 2 años, sí. Que un pediatra muy amigo mío me había llamado. A mí mucha gente me llama a veces con ganas de que aborde tal o cual tema. Y la verdad, para mí la escritura es algo muy personal, entonces no me engancho con ideas de otras personas que son muy buenas, pero prefiero que las escriban ellos y no yo, porque es una práctica muy individual, muy, muy en solitario, muy personal, son cosas que a mí me mueven. Entonces este pediatra me dice, che, estaría buenísimo que un día se te antojara a vos escribir sobre los agrotóxicos o agroquímicos en el campo, porque estoy advirtiendo cáncer, problemas de cáncer a todas edades, pero a temprana edad, y yo creo que esto tiene mucha relación por esto y por lo otro. Y yo le iba a decir a Jorge, nada que ver, o sea, yo escribo de otra cosa. Y entonces me dijo, vos hacé lo que quieras, pero yo te voy a mandar informes. Y me empezó a mandar informes. Y ahí yo creía que estaba en una novela de Stephen King y era algo que estaba pasando acá, que está pasando acá en Uruguay. En el campo, y con cosas que nos llegan obviamente a nosotros, y yo siempre digo, cuando vemos cianobacteria y no nos podemos bañar, nos acordamos de lo que está pasando en el campo, que cada vez es más común en verano no poder bañarte porque esté la playa inundada de cianobacterias. Exacto. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, la saturación de la producción, sobre todo de la soja transgénica, lleva a que permanentemente estén rociando la tierra con productos que después cuando llueve eso se escurre para los arroyos, de los arroyos van a los ríos, de los ríos sigue y baña toda la costa del país. Y agua, y nosotros tenemos, Nosotros habitamos sobre un tesoro que es el acuífero guaraní, que lo único que falta es contaminarlo y dejar y hacer pelota todo. Entonces, cuando te empezás a meter en el tema, te empezás como a desesperar y te genera una impotencia espantosa. Y hablas con gente que te dice, el problema no es por ahí el agroquímico, sino es de la manera que se está implementando, y es cierto que pasa todo eso. ¡Pah! Entonces, bueno, ahí se me ocurrió Los Visitantes, y tuve que hacer muchas averiguaciones, y ahí salió la novela. Y con esto es más o menos, me pasó lo mismo, tratar de tirar sobre la mesa temas que son realmente delicados, que no tienen ni cerca la prensa del COVID, y sin embargo son quizás mucho más destructivos a nivel de salud y a nivel ambiental. Y entonces también creo que hay mucho secretismo con los temas de las papeleras y demás, que no está para nada bueno. De hecho, hasta el contrato fue en secreto, en cuatro paredes, y el contrato de UPM2. Entonces, me siento a veces uno de estos Messi.
Claro. Pero además, tú acabas de mencionar la otra pata de lo que tiene que ver con difusión de temas y ciudadanía, ¿no? Que son los medios de comunicación, ¿no? ¿Dónde están, no? Porque, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la prensa de investigación, digo, ¿no? ¿Dónde está la prensa de investigación, ¿no? Que tendría que funcionar como ese cuarto poder, ¿no? Y que en la metáfora que el libro plantea, ¿no? De las empresas hámster, también está pensado por ellos, ¿no? O sea, las empresas lo piensan, lo consideran. ¿No?
Es muy difícil que yo hable saque una noticia de una papelera, si la papelera me está publicitando en mi canal y me está pagando un vagón de dinero para, bueno, y eso pasa, y mucho. La prensa independiente es cada vez menos, cada vez son estos capitales monstruosos los que se instalan y te dicen qué poner y qué no. Y es de ahí que nace este ingeniero que trabaja adentro de estas empresas a querer mostrar algo que fue oculto.
Ahora, la novela, porque estamos justamente en ese mundo de ficción, ¿no? Y que hoy decíamos, estamos en el mundo distópico, pero justamente como es una novela apuntada para adolescentes, está en una colección de más de 12, ¿no? Si bien son criterios de editorial, pero también en el fondo de todo esto también está el poder avizorar un mundo mejor, ¿no? Y eso, esa veta de esperanza, esa esperanza en los jóvenes, pero también esa esperanza en que los jóvenes sean escuchados, y en que haya referentes en los cuales los jóvenes confían que los escuchen y que propicien cambio, la novela conjuga distopía por un lado, pero utopía por el otro también, ¿no? Porque en definitiva se logra un cambio, ¿no? Se logra un cambio en el que ellos son los gestores anónimos, ¿no? En definitiva. Pero se logra un cambio de conciencia y se revierte en situaciones. Y eso me pareció interesante que estuviera en la novela, ¿no? Por más que alguien puede decir, ah, bueno, pero es fantasía, porque mirá si se va a dar a nivel global. Bueno, no sé si no se va a dar, ¿no? Toda primera acción va a ir concatenando otras, ¿no? Y lo importante es, en cada una de esas acciones, ir construyendo los sí, ¿no? Porque el no, lo dejas atrás, ¿no? Me parece que también está ese otro aspecto en la novela, ¿no? Es decir, hay la descripción de un mundo distópico en el sentido de que pareciera que, como tú decías, si se piensa distinto, si se obra distinto, te condenan, ¿no? Ese mundo totalitario, en definitiva, que va más allá de los diferentes regímenes, sino que es filosófico, en definitiva. Pero también está el componente de utopía, ¿no? De construir y de ir acercándonos cada vez más a esa utopía, a la manera de Galeano, ¿no? Y de construirla con pequeñas acciones, con conciencia, con replicar conciencia, ¿no? En los jóvenes y de los jóvenes a el mundo adulto, ¿no?
Totalmente. A mí, por ejemplo, no me gustó para nada cómo se los trató a los jóvenes durante este año y medio de pandemia. Se los acusaba de que eran unos irresponsables y que por ello nos íbamos a contagiar todos, y que culpa de ellos, todo era culpa de ellos, cuando para mí fueron unos genios, cómo se la bancaron estoicamente, y son adolescentes, y tenían ganas de verse. Ah. y estuvieron un año y medio teniendo clases a través de una computadora, y los condenábamos cuando por ahí se nos escapaban y se nos reunían en una playa, cuando a ellos el virus era a los que menos les hacía nada. Uh-huh. Y los acusábamos y les sacábamos fotos y no sé qué, como que nosotros los adultos teníamos también un comportamiento ejemplar y que éramos unos genios y unos capos. Entonces eso no me gusta, tampoco me gusta cuando se los acusa de no leen, no esto, no, como que nosotros también nos pasamos leyendo y somos unos eruditos. Entonces esa estigmatización de la adolescencia la odio, no me gusta. Fue la mejor edad de mi vida, fue la que más disfruté, fue la que coseché más amigos, fue la que me parecía que cualquier sueño lo podía llegar a cumplir. Y hoy día digo, ¿por qué no tendré esa misma energía y rebelarme así ante el obstáculo, ¿no? Porque lo que hacen estos jóvenes es demostrarnos que el no es muy probable que suceda, pero vamos a buscar el sí. O sea, lo más probable es que vayamos al complejo de Uruguay y que ningún jugador se detenga a mirarnos, pero no por eso vamos a dejar de ir, vamos a intentarlo y vamos a seguir intentándolo. Y cuando descubren al detective y Claudio decide ir y enfrentarlo, y bueno, lo voy a enfrentar, ¿y por qué me está siguiendo? Y lo hace, y bueno, un poco es eso, hemos tratado de lograr que los adolescentes dejaran de ser adolescentes, y yo lo que quiero es, con mucho respeto y todo, porque el respeto es para todas las edades, niños, adolescentes, pero que ellos salgan adelante y nos demuestren que estamos equivocados también.
También ahora que nombraste al personaje del detective, ¿no? La trama de la novela trata otros temas también, ¿no? Y uno es el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es un tema secundario, porque está vinculado a un personaje secundario, pero que también está presente, ¿no? Y me pareció interesante eso, ¿no? Y el otro aspecto que me pareció también interesante y que vuelve sobre un tema que ya había sido tratado en el primer Los Meyes, que tiene que ver con la discapacidad, pero que tiene que ver acá con el que tiene una discapacidad y puede ser, hacer uso de esa discapacidad para, ¿no? Podría ser, entre comillas, sacar una ventaja de una situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo está el plano de la manipulación, ¿no? A conciencia, de una situación personal, porque se sabe cómo va a ser vista por parte de los otros, ¿no? Es decir, pones en el juego, en la novela, varios temas que generan dilemas, ¿no? Son dilemas éticos, ¿no? Y que perfectamente en el aula se podría plantear esas pequeñas escenas de la novela desde el punto de vista del dilema ético, ¿no? Que me pareció interesante también.
Porque a mí me gusta mucho Rafa, porque él tiene una discapacidad que no le permite ser como su hermano y como los amigos y la mejor amiga, pero bueno, la asume y la lleva con cierta hidalguía. A mí me pasó algo re lindo en el primer libro. Re lindo, que se habla de la homosexualidad y se lo acusa a él como homosexual, y él en ningún momento del libro dice que no lo es, ni que lo es. Dice, ¿a quién le importa si yo soy homosexual o no lo soy? Y es el hermano el que está como rabioso, no, pero pa, 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 pa. Y un día voy a dar una charla en un colegio que se estaba dando la historia, estaban trabajando la historia, y una chica de tercer año de liceo, cuarto, no me acuerdo, me dice, Valdi, quiero hacerle una pregunta, o un quiero hacerle un comentario. Yo digo, sí, a mí no me gustó el enfoque que le dio a la homosexualidad. ¡Pah! ¿Viste? Yo quedé... ¡Pah! Mirá, ¿por qué? Porque traté de ser lo más cuidadoso, todo. Sí, sí, porque yo soy homosexual, me dice. Mirá, bien, bien. No hay problema. Dice, sí, y yo toda la novela estuve esperanzada de que Rafa fuera homosexual. Y al final no solo no era, sino que andaba con la más linda de la clase, ahí medio en secreto. Entonces, viste, me dejó pensando, digo, qué lindo lo que decís, porque eso es lo lindo del lector. Claro. Que se revele ante el escritor, que diga no me gustó, que diga sí me gustó, que diga esto. Eso, lograr eso para mí fue espectacular. Una lectora que había trabajado la novela, que le había gustado, pero que ese enfoque mío no le había parecido pertinente. Bien, buenísimo. Entonces, generar eso con un discapacitado, con lo que sea, está buenísimo. Y bueno, y se ponen las cartas sobre la mesa y se hablan y se debaten. Me parece genial eso.
Tal cual. Da para mucho toda la novela, da para pensar todo el mundo, no solamente los adolescentes, sino el mundo adulto también. Tendríamos que leerle El Mundo Adulto también, la recomiendo, ¿sí? Porque el entramado de temas y las vinculaciones, ¿no? Es interesante, y porque en definitiva amplía la mirada, ¿no? Levanta la mirada, ¿no? Levanta la mirada hacia los adolescentes y levanta la mirada hacia la realidad, en definitiva, ¿no? Económica, ambiental, social, del país y del mundo, en definitiva.
Sí, y fíjate que Diego Godín me confesó, me dice, che, tenés razón, y es algo que lo tenés tan naturalizado que no te pones a ver estas cosas. Y está bueno verlas. No te digo que hoy o mañana se le diga que no a las grandes marcas y demás, porque no me voy a poner ahora a decir qué hace bien, qué hace mal y nada. Pero al menos verlas, poner sobre la mesa, che, ¿voy a dar mi cara para decir tomen esto, compren esto, hagan esto? O quizá mejor no, y bueno, seré un poquito menos millonario.
Solo última pregunta, ¿por qué cuaderno azul? ¿Por qué azul?
El azul es un color que le encanta a mi hija y que tiene, todos sus cuadernos son azules, generalmente cuando puede. Entonces lo vi y digo, che, bueno, es el cuaderno azul. Pero podría haber sido el rojo, el cuaderno amarillo. Pero yo quería que fuera un cuaderno.
Bien. Sí. Querías que fuera un cuaderno porque remite también a la infancia y a la adolescencia, remite a la etapa de formación.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Me parece maravilloso escribir en puño y letra, cosa que yo lamentablemente nunca hago, pero admiro a esa gente que le gusta escribir en diarios, puño y letra. Yo no lo hago porque me taladra después la corrección, se me hace súper difícil corregir, y tengo una letra espantosa también, eso es también por algo que me irrita, ¿no? Yo me avergüenzo de mí mismo cuando vienen mis lectores ilusionadísimos para que les firme el libro y les pongo las dedicatorias con esa letra espantosa, digo, pobrecito, tener que leer esto. Pero bueno, me parecía que era pertinente el objeto cuaderno con algo tan secreto, tan que sea el nudo de toda la historia ese cuaderno.
Tal cual, que asocia a un diario, en definitiva, diario íntimo, ¿no? Claro, porque te está contando, en definitiva, algo que está en lo íntimo, pero que necesita ser divulgado, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Un gusto, Daniel Valdi, muchísimas gracias.
Bueno, Dinora, un gusto para mí. Beso grande.
Lo mismo.
Chau, chau.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
El grupo cultural Artes Entre Columnas homenajea a José Enrique Rodó.
Continuando con el homenaje a José Enrique Rodó, hoy vamos a escuchar en la voz de María del Carmen Lissegan una parábola de José Enrique Rodó publicada en su obra Motivos de Proteo, La respuesta de Leuconoe.
Soñé una vez que volviendo el gran Trajano de una de sus gloriosas conquistas, fue agasajado con gran magnificencia. Y en honor suyo, cierto patricio escogió las más lindas doncellas, donde cada una personificaría a determinada tierra, ya romana, ya bárbara, y en su nombre reverenciaría al César ofreciéndole sus dones. Todo marchaba a las mil maravillas, pero distribuidos los papeles a un aspirante a quien no fuera posible desdeñar, le faltaba el país. El patricio tomó entonces un ejemplar de Tragedias de Séneca y buscó en la Medea el pasaje famoso por su soplo profético, donde el poeta hablaba de una tierra ignorada que se hallaría yendo por el misterioso océano más allá de la sumergida Atlántida de Platón. Llegando el día, realizóse la fiesta y desfilaron ante el Señor del Mundo, notablemente personificadas, todas las tierras con variadas danzas y ofrendas. Roma, en forma casi varonil, con el andar de la diosa, ofreció el orbe por tributo. Grecia, coronas de mirto. Germania, con pieles espesas, el ámbar transparente y los gigantes de ojos azules cazados para el circo. Persia brindó las semillas de generosa condición. La Palestina, olivos y viñedos. Egipto habló de sus pirámides y esfinges. Por último, con suma gracia y divino candor, llegó Leuconoe con un traje blanco y aéreo como una página donde no se ha sabido qué poner. En aquel instante nadie la envidiaba, por más que luciese su hermosura. El César, extrañado, preguntó la razón de su presencia. Cuando lo supo, viéndola tan mal destinada y tan hermosa, le dijo con benévola ironía: Leuconoe, no te ha tocado un gran papel. Admiro, sin embargo, tu dulce conformidad y me complace tu homenaje, puesto que eres hermosa. Pero, ¿qué me dirás de la región que representas si has de evitar engañarme? ¿Qué me ofreces de allí? ¿Qué puedes afirmar que haya en tu tierra de quimera? Espacio, dijo con encantadora sencillez Leuconoe. Todos sonreían. Espacio, repitió el César. Es verdad, desapacible o risueña, estéril o fecunda. Espacio habrá en tu tierra incógnita, si existe, y aún cuando ella no exista, habrá la misteriosa superioridad de lo soñado sobre lo cierto y tangible, porque está en la humana condición que no haya bien mejor que la esperanza, ni cosa más real que aventaje a la dulce incertidumbre del sueño. una hermosa consigna para nuestra voluntad. Donde hay espacio, hay cabida para nuestra gloria y posibilidad de que Roma triunfe y se dilate, y arrancándose de su pecho una gruesa esmeralda, el César prendiósela en el seno de la niña, diciéndole: sea el premio para la región desconocida, sea el premio para Leuconoe.
Y sigue diciendo José Enrique Rodó en Motivos de Proteo: espacio es lo que te queda después que la esperanza con color y figura y el ideal concreto y la fuerza o aptitud de calidad conocida te abandonan en mitad del camino. Espacio, mas no ese donde el viento y el pájaro se mueven más arriba que tú y con alas mejores, sino dentro de ti, en la inmensidad de tu alma, que es el espacio propio para las alas que tú tienes. Allí queda infinita extensión por conquistar mientras dura la vida. Extensión siempre capaz de ser conquistada, siempre merecedora de ser conquistada. Imaginar que no hay en ti más que lo que ahora percibes con la trémula luz de tu conciencia, equivale a pensar que el océano acaba allí donde la redondez de la esfera lo sustrae al alcance de tus ojos. Incomparablemente más vasto es el océano que la visión de los ojos, incomparablemente más hondo nuestro ser que la intuición de la conciencia. Lo que de él está en la superficie y a la luz es comúnmente, no ya una escasa parte, sino la parte más vulgar y más mísera. Dame acertar con la ocasión y yo sacaré de ti fuerzas que te maravillen y agiganten. Tu languidez de ánimo, tu desesperanza y sentimiento como de vacío interior no son distintos a los miles de almas selectas en las vísperas de la transfiguración que las sublimó a la excelsa virtud o a la invención genial o al heroísmo. Si 20 horas antes de consagrarse héroe el héroe, apóstol el apóstol, inventor el inventor, o de tender resuelta y eficazmente a hacerlo, hubiéramos anunciado un saorí de corazones su destino inminente, cuántas veces nos hubieran encogido de hombros o sonreído con amarga incredulidad. Dame la ocasión y yo te haré grande, no porque infunda en ti lo que no hay en ti, sino porque haré brotar y manifestarse lo que tu alma tiene oculto. De afuera pueden auxiliarte cateadores y picos, pero en ti solo está la mina. La ocasión es como el artista pintor de quien dijo originalmente uno que lo era. No crea el pintor su cuadro, sino que se limita a descorrer los velos que impedían verlo mientras la tela estaba en blanco. Hallar y traer al haz del alma esa ignorada riqueza, tal es tu obra y la de cada uno. Derramar luz dentro de sí por la observación interior y la experiencia, tal es el medio de abrir camino a la ocasión dichosa que vendrá traída por el movimiento de la realidad. Empeño difícil este de conocerse, ¿quién lo duda? Y expuesto a mil engaños, pero ¿no vale todos los tesoros de la voluntad el término que quien lo acomete se propone? ¿Hay cosa que te interese más que descubrir lo que está en ti y en ninguna parte sino en ti? Tierra que para ti solo fue creada. América cuyo único descubridor posible eres tú mismo, sin que puedas temer en tu designio gigante ni émulos que te disputen la gloria, ni conquistadores que te usurpen el provecho. Así hablaba José Enrique Rodó en Motivos de Proteo.
Artes entre columnas.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
El grupo cultural Artes entre columnas homenajea a José Enrique Rodó.
Y ahora, un momento de reflexión.
Rodó, maestro de la parábola. Vamos en este momento de reflexión a escuchar una parábola de Rodó, y para eso vamos a introducirnos con lo que decía Juan Zorrilla de San Martín en la introducción del libro Parábolas, cuentos simbólicos. Rodó fue el vidente de sí mismo y el pensador intenso que todos reconocen. Fue el anhelante apóstol de las armonías morales fundadas en amor. Fue para las juventudes, sobre todo para las de la familia americana en particular, el ejemplar maestro de los idealismos y las abnegaciones y las caridades, pero fue ante todo y sobre todo, más que todo, el artífice inimitable de su verbo. Él enriqueció nuestra lengua castellana, no propiamente con nuevas voces, pero con una nueva voz. En la suya, en su voz personal, se formaron sonoridades no escuchadas aún, nuevos ritmos de la prosa castellana que brotaban de su esencia como nuevas revelaciones de sus tesoros y de su vida perdurable. Eso decía Juan Zorrilla de San Martín en Parábolas, cuentos simbólicos, publicado en Montevideo en 1953. Y ahora los vamos a invitar a escuchar en la voz de Esther Casas la parábola de José Enrique Rodó, Decir las cosas bien.
Decir las cosas bien. Tener en la pluma el don exquisito de la gracia y en el pensamiento la inmaculada linfa de luz donde se bañan las ideas para aparecer hermosas. ¿No es una forma de ser bueno? La caridad y el amor no pueden demostrarse también concediendo a las almas el beneficio de una hora de abandono en la paz de la palabra bella, la sonrisa de una frase armoniosa, el beso en la frente de un pensamiento cincelado, el roce tibio y suave de una imagen que toca con su ala de seda nuestro espíritu. La ternura para el alma del niño está, así como en el calor del regazo, en la voz que le dice cuentos de hadas, sin los cuales habrá algo de incurablemente yermo en el alma que se forme sin haberlos oído. Pulgarcito es un mensajero de San Vicente de Paul. Barba Azul ha hecho a los párvulos más beneficios que Pestalozzi. La ternura para nosotros, que solo cuando nos hemos hecho despreciables dejamos enteramente de parecernos a los niños, suele estar también en que se nos arrulle con hermosas palabras. Como el misionero y como la hermana, el artista cumple su obra de misericordia. Sabios, enseñad con gracia. Sacerdotes, pintad a Dios con pincel amable y primoroso y a la virtud con palabras llenas de armonía. Si nos concedéis en forma fea y desapacible la verdad, eso equivale a concedernos el pan con malos modos. De lo que creéis la verdad, ¿cuán pocas veces podéis estar absolutamente seguros? Pero de la belleza y el encanto con que lo hayáis comunicado, estad seguros que siempre vivirán. Hablad con ritmo. Cuidad de poner la unción de la imagen sobre la idea. Respetad la gracia de la forma. Oh pensadores, sabios, sacerdotes, y creed que aquellos que os digan que la verdad debe presentarse en apariencias adustas y severas son amigos traidores de la verdad.
Artes entre columnas.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.
Con las voces de Adolfo Montiel Ballesteros, de Luis Naira, de Daniel Baldi y de todo el elenco de Artes entre columnas, nos estamos despidiendo de este Había una y otra vez. Nos reencontramos como siempre los sábados a las 19 horas aquí en laotraradiouy.com. Las gracias a Henry Flores, que hizo posible la audiocompaginación técnica de este programa.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.
El pasado podcast en Radio Box fue presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas.